Es una ciudad inabarcable, una megalópolis al estilo del México DF, la ciudad más grande de África. Según donde se mire, su población varía entre los 9 y los 25 millones de habitantes. El 10% de su población, por cierto, es cristiana. Hoy nos vamos a la capital de uno de los países que han sido cuna de la humanidad, con una cultura vastísima, riquísima. Nos vamos hasta Egipto, nos vamos al Cairo. Juanma Costoya, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos vamos a un país, a un lugar, a una ciudad, concretamente al Cairo, con muchos millones de habitantes y una ciudad en la que has estado en varias ocasiones.
Sí, he estado un par de veces, siempre de forma breve. Creo que la estancia más larga fueron 6 días. Y el Cairo provoca en mí pues unos sentimientos más o menos encontrados que tienen que ver con la pereza. Es una ciudad inmensa, grande, del estilo, como has comentado en la introducción, del México DF o de Nueva Delhi. Una ciudad árida. La primera impresión no es favorable al visitante si no va con una cierta prisa o esperando ver maravillas arquitectónicas. El Cairo siempre se necesitan varios días para penetrar en esa coraza exterior tan árida. Es además una ciudad que en primavera, ahora mismo, me imagino, es muy ventosa, entonces arrastra todo el polvo y la arena del desierto.
La atmósfera seca.
Saturada de tráfico, completamente seca la atmósfera, saturada de tráfico, muy contaminada. Entonces es una ciudad que no se deja conocer fácilmente. Yo creo que es una ciudad que muy poca gente podrá presumir de conocerla bien. Es una ciudad muy complicada, muy diversa, en la que, como también comentabas al inicio, pues nadie sabe tampoco exactamente el número de millones de personas que la forman. Se habla de 25 millones como cuando el conjunto metropolitano de la ciudad, pero también es cierto que se dice que los censos no están actualizados, que hay muchísima gente. El Cairo es todo Egipto, por así decir. La mayor parte de la gente de los felás, de los campesinos pobres, emigraron ya en los años 40 y 50
después de la
guerra a la ciudad. Entonces eso ha creado una serie de desastres urbanísticos que hacen que la primera impresión sea de alejamiento, de aridez. El tráfico es absolutamente dantesco. O sea, la cortesía con el peatón se limita a no atropellarlo. O sea, básicamente los códigos de circulación son tremendos. La gente conduce por la noche sin luces, o sea, una velocidad donde se puede pisar al coche, se le pisa como si fuese un circuito de carreras. Entonces, eso hace que no sea una ciudad en la que el visitante se encuentre a gusto nada más aterrizar.
Bueno, también quizás es una ciudad en la que la mayoría de los visitantes o la mayor parte de los visitantes la utiliza de paso. Se queda un par de días porque después lo que quiere ver es salir hacia el sur.
Sí, efectivamente, la mayor parte de la gente utiliza el Cairo como una estación de paso, muy pocos hacia el norte, hacia Alejandría y al Delta, y la gran mayoría pues hacia lo que ha sido siempre el gran atractivo de Egipto, ¿no? Las ruinas faraónicas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Cairo es una ciudad interesantísima, y en la que te obliga a pagar el peaje del cansancio, de un poco la lucha para llegar a los sitios, para conocer los lugares. Es una ciudad dividida en barrios, son barrios muy distintos unos de otros. Pues, no sé, Zamalek, el barrio tradicionalmente europeo, donde han estado siempre las embajadas, el barrio copto, que es un barrio muy visitado, que es patrimonio de la humanidad, el barrio islámico, que también lo es. Ciudad Jardín, hay un barrio que así se denomina Neópolis, las nuevas construcciones cerca del aeropuerto, que está a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, y se pueden hacer diferentes recorridos, algunos de ellos muy interesantes. Quizás el más típico, el que haga la gente que se queda solamente un par de días, es ir al barrio copto. Y hay
¿cómo es este barrio?
El barrio copto, en mi recuerdo, es un barrio peatonalizado casi en su 90%. Es un barrio donde más se nota la seguridad en el centro del Cairo. El centro del Cairo es una ciudad sobre el papel segura, donde la presencia del ejército y de la policía es masiva. Sin embargo, la impresión que tengo yo también es que la seguridad es por invasión, porque debido al gran número de efectivos, de camiones, de jeeps que hay estacionados precisamente en este barrio, ¿no? Sin embargo, la impresión es que los soldados no están en absoluto atentos a lo que tienen que estar, y mucho menos en labores de vigilancia. Están ahí de una forma, pues de aquella forma, cumpliendo el bulto, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa en los hoteles. Muchos de los que están en la ribera del Nilo, en el downtown de la ciudad, tienen los detectores de metales estropeados. O sea, es un poco
Seguridad, pero de aquella manera.
Exactamente. Mucha seguridad sobre el papel vista desde lejos, pero en cuanto uno se acerca, desde luego, no es Jerusalén, ni es Israel, ni estos sitios donde la seguridad es masiva también, pero eficaz, ¿no? Entonces, el barrio copto es un barrio muy, muy interesante. Es posiblemente la parte más antigua de la ciudad. Uh-huh. La gente va a ver una de las primeras sinagogas de esta parte del mundo, la iglesia colgada de los coptos. Y hay el monasterio de San Jorge. Hay una parte también que tiene que ver con los ortodoxos griegos y que se ubica también en esta parte de la ciudad, ¿no? Entonces, es una parte que la gente suele visitarla. La gente que está de paso, que se queda 2 o 3 días, una de las visitas obligadas es el barrio copto. La siguiente suele ser el Giza, el barrio de las pirámides, donde están también los estudios de cine. Hubo un tiempo en que en el Cairo era un competidor de Bollywood, de la industria cinematográfica de la India. Ahora ya todo eso está más o menos decaído, pero sin embargo todas estas series y seriales que tienen tanto éxito en el mundo árabe, que la gente la sigue...
¿Se hacen en Egipto?
Por televisión se hacen, sí, se hacen en el barrio de Giza, a las afueras donde están el barrio de las pirámides. Es un sitio que ha ubicado los estudios de cine de Egipto, ¿no? Entonces... Uno de los barrios también más recomendables, aparte, y seguramente más, porque el barrio copto es un poco cartón-piedra, por lo menos es un sitio con patrimonio de la humanidad, pero donde la gente ya no hace vida, o sea, o donde se hace una vida muy, muy relativa. Sin embargo, un hervidero
de personal,
de vidas, de pequeños negocios, es el Cairo Islámico, ¿no? Es un barrio también... La mejor forma quizás de acercarse a todos estos sitios sea contratar a un taxista.
Y que te vaya llevando.
Y claro, que te vaya llevando. Y si el taxista no pertenece a una de las cadenas grandes hoteleras que están en el downtown o en el centro de la ciudad, mucho mejor, porque esta gente está absolutamente maleada. Son incluso, vamos a decir, agresivos, entre comillas, de tal forma que si uno entra en uno de estos taxis ha de convenir inmediatamente el precio de la carrera, porque si no luego es un absoluto berenjenal. Y son gente muy maleada, que hablan bastante bien inglés y que conocen bien la ciudad y que se esfuerzan incluso por llevarte a los sitios donde ellos cobran comisión, una cosa que es muy normal
en el resto del mundo. Sí.
Pero sin embargo, el Cairo, que es tan inmenso, a uno no le cuesta demasiado alejarse de esa zona de hoteles si es que se aloja allí, y parar a cualquier taxista en la calle y contratar con él una visita. Por ejemplo, es recomendable hacerlo así, de esta forma, al barrio Islam, porque el barrio islámico tiene también sus propios códigos. No es aconsejable, también entre comillas, visitarlo en viernes, cuando es día de oración y cuando la gente, algunos exaltados, por así decir, pueden amargarle la visita a la gente. Sin embargo, vamos, todo esto hay que ponerlo en absoluto paréntesis. Yo he paseado a pata por el barrio islámico tirando fotos y no he tenido jamás ningún problema. Al contrario, la gente se ha mostrado receptiva, respetuosa, sin ningún problema. Pero es cierto que hay que tener un cierto sentido común para visitar uh-huh. estas zonas, sobre todo, por ejemplo, el barrio islámico en viernes.
Y respeto también.
Y claro, las mezquitas, por supuesto. Uh-huh. O sea, cuidado con las fotografías de primer plano, cuidado con las fotografías a... Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que no son más que sentido común. Hay una parte al sur del barrio islámico que es muy interesante también de ver, que es la ciudad de los muertos, Al-Rafah, que es un cementerio inmenso que empezó a ser vivienda primero ocasional y después ya fija para mucha gente, que fue expulsada del centro de la ciudad a partir de los años 50, cuando se hicieron cuando barrios enteros fueron demolidos y se creó una explosión urbanística en que la especulación tenía mucho que ver. Entonces toda esta gente que se quedó de la noche a la mañana sin aquellas casas viejas en las que vivían en el centro del Cairo,
se alejaron al sur.
Y acabaron viviendo, ante la carestía de la vivienda y ante sus nulos recursos económicos, seguramente en zonas de cementerios. Entonces es una zona muy curiosa también de visitar, y que también un taxista local es una de las mejores formas, porque conocen la situación, conocen qué partes pueden ser más o menos conflictivas, a qué horas del día es mejor. Mi experiencia, desde luego, no tiene nada que ver con ningún enfrentamiento, con nada conflictivo. Pasé abundantemente por el Cairo Islámico y por Al-Rafah, por la ciudad de los muertos, y no tuve más que buenas palabras, al margen de alguna mala cara en un momento determinado, ¿no? Pero vamos... quiero decir que es interesante de visitar y que uno puede hacerlo por su cuenta, teniendo en cuenta pues estas características, ¿no?
Oye, ¿los mercados?
Los mercados son...
que son tan atractivos, ¿no?
Sí,
en el mundo árabe.
Precisamente, o sea, si algo ha explicado siempre la esencia musulmana, la esencia árabe, ha sido los mercados, ¿no? Las pequeñas transacciones comerciales,
¿no?
Las especias, el café, el té, las sedas, los tejidos... Hay un mercado tradicional que está pegado al barrio islámico, al Cairo islámico, que es el de Khan Khalili, o Khan Khalili, según como... Marcando mucho las distancias, hay también una especie como de aroma a Estambul. O sea, hay que esforzarse mucho para verlo, pero por ejemplo una de las mezquitas más reconocibles del Cairo es la de Muhammad Ali, como el pugilista. Bueno, pues esta mezquita fue diseñada por uno de los arquitectos que construyó una de las más reconocibles también en Estambul, con lo cual cuando uno se acerca al Cairo Islámico, a la ciudadela de Saladino que está adyacente, y ve pues estos minaretes otomanos y la mezquita, pues uno inmediatamente se retrotrae a Estambul. Luego el parecido desaparece,
es
porque el Cairo es una ciudad,
¿no?,
muy dura, mientras que Estambul es una ciudad, pues uno de los conjuntos urbanos más impresionantes y más fáciles de recorrer que hay en el mundo, ¿no? Entonces, hablábamos del mercado de Can Khalili, que es uno de los sitios recomendables también para visitar, que guarda un cierto parecido quizás con el mercado de las especias de Estambul, aunque este es mucho más grande, mucho más desorganizado, mucho más caótico, el del Cairo. Y próximo a él está uno de los cafés, el Café de los Espejos, que es un café histórico que tiene 200 años de antigüedad, o quizás más, que se dice, no sé con qué fundamento, pero se dice que nunca ha cerrado en los 200 últimos años, ha permanecido abierto de lunes a domingos a las 24 horas del día. Es un sitio al que yo, por lo menos las veces que he estado, tampoco es que sea un hervidero
de personal.
El turismo ha caído últimamente en el Cairo bastante. Eso también tiene un efecto contraproducente en el visitante, que es que la presión sobre el que visita ha crecido mucho. La gente que se ganaba más o menos la vida con el turismo, de repente ha visto cómo ese caladero de dinero ha disminuido muchísimo, entonces se eleva la presión sobre la gente. Pero al margen de esto, es uno de los sitios curiosos de ver. Yo creo que la primera vez que visité el Cairo, hace ya muchos años, fui para la inauguración de la Biblioteca de Alejandría, que está en el Delta, en las orillas del Mediterráneo, y pasé pues también 3 o 4 días, visité el Café de los Espejos, cerca de Can Khalili, por Nagi Mahfouz, el premio Nobel de literatura, que este café era uno de los sitios donde él se reunía. Yo fui con, creo que 2 años más tarde que él fuese apuñalado. Él fue apuñalado en el 94, creo recordar. Fue premio Nobel de literatura en 1988. En el 94 fue apuñalado por una pareja de radicales islamistas que le apuñalaron en el cuello. Era un hombre ya mayor. Y le dejaron, prácticamente se tuvo que retirar de la vida pública porque tenía que estar siempre escoltado. Por cierto, que esas dos personas que trataron de acabar con su vida fueron capturadas y ejecutadas, colgadas en una prisión en el Cairo al año siguiente, 1995. Pero Nagi Mahfouz prácticamente se retiró de la escritura. Yo no tuve la fortuna, como era obvio, era muy difícil, no tuve la fortuna de encontrarlo
en ese café. Beber, claro.
En ese café donde él se reunía con parte de la bohemia, los artistas del viejo Cairo, ¿no? Entonces es uno de los sitios que yo recuerdo con agrado en la primera y en la segunda visita que hice años más tarde de la primera, ¿no? Y bueno, es un...
¿Y en la segunda muchos cambios?
Quizás es una cuestión bastante subjetiva, ¿no? Pero quizás yo sí noté que, así como en la primera, quizás yo tuve la suerte de pasear a mi aire y con un taxi que era, económicamente son muy económicos, si uno sabe dónde buscarlos, en cualquier sitio que no sea, insisto, las puertas de entrada de los grandes hoteles. Creo que en la segunda visita lo que sí noté es una mayor presión sobre el visitante, sobre la persona, ¿no? Muchos taxistas que te paraban, gente que te abordaba tratando de venderte las cosas más variopintas, y no recordaba así la primera vez que fueron en los años 95 o 96, algo así, que yo estuve ahí. Entonces, pero quizás también esto es una cuestión bastante subjetiva, ¿no? O sea, quizás otra persona tenga un recuerdo, pero sí sé de otra gente que ha ido, y el negocio turístico que cayó en picado como consecuencia de los atentados generalizados islamistas en la ciudad del Cairo, en el sur, pues ha hecho que la presión se incremente sobre los visitantes. Lo mismo da en las ruinas faraónicas que en el Cairo. Lo que pasa es que el Cairo es tan grande, uno puede diluirse mucho en el Cairo, ¿no? Y pasar relativamente desapercibido.
Sigue conservando el Cairo ese, no sé si ese aire, ¿no?, ese ambiente del mundo del espionaje. Es decir, lo mismo que siempre conservará Berlín.
Sí,
o siempre lo conservará, por ejemplo, Marruecos o Rabat.
Sí, Tánger, ¿no?
Sobre Tánger,
todo,
sí.
Pues, la ciudad del Puerto Franco por excelencia. Sí, yo creo que hay una parte que también va un poco en las lecturas que uno lleve en la cabeza, ¿no? Uno al final va a encontrar lo que ya anhela desde que está uno aquí, o ya va con una especie de viaje preconcebido, entonces cualquier cosa. Sí que hay un Cairo, por ejemplo, un Cairo británico, que tiene relación con... con, por eso que dices, con las novelas de espionaje, con el Cairo estuvo a punto, fue la ciudad que fue siempre un protectorado británico durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo a punto de caer en manos alemanas, ¿no? La batalla de Tobruk, que está relativamente cerca, siguiendo la línea de la costa en el desierto, fue la que paró los pies al Afrika Korps de Rommel, ¿no? Entonces, ese Cairo cosmopolita, ese Cairo sí existe, pero yo creo que hay que esforzarse en encontrarlo, que por lo menos hay que llevarlo en la cabeza. No aparece de buenas a primeras, ¿no? No aparece. Sin embargo, por ejemplo, el Cairo también es un sitio donde hay muchos Cairos, ¿no? Está el Cairo de los cristianos, el Cairo también de Nawal al-Sadawi, ¿no? La mujer está, que yo creo que ya sería una anciana completamente, que es la
autora.
La autora de Mujer y Sexo, entre otras muchísimas estudios. Es una médico, psiquiatra, que tuvo grandes cargos cuando Nasser estaba en el poder. Nasser también simboliza un Egipto determinado, ¿no? Un Egipto socialista, un Egipto en el que la igualdad entre hombres y mujeres iba a ser por fin realizada. Y en este estadio encaja esta mujer, que yo creo que es ya muy anciana y que está retirada en el Cairo, después de haber pasado cárcel y exilio en Estados Unidos, y ella volvió porque sus teorías revolucionarias acerca, ella misma había sido sometida a ablación cuando era una cría, ¿no? Entonces, ella, desde su capacidad como médico, como psiquiatra y como detentadora de determinados cargos públicos en el Cairo, abogó mucho y precisamente por abogar por la igualdad entre hombre y mujer, por el fin de la salvajada de la ablación, entre otras muchas cosas, fue sentenciada a muerte por los islamistas y ella tuvo que exiliarse. Eso también es el Cairo, ¿no? Quiero decir que el Cairo es una ciudad difícil de hablar con durante un cierto rato, porque lo que se diga, inmediatamente hay un barrio o una parte de la ciudad que lo contradice, ¿no?
La ciudad, desde luego, de los contrastes. Seguiremos charlando. Juanma Costoya, que nos vamos.
Muy bien.
Cuídate mucho. Agur.
Gracias. Adiós.